Relecturas, un programa para lectores. Entrevistas, conversaciones literarias, recomendaciones y todo lo relacionado con la literatura y la palabra. Conducido por Luis Islas y Willy McKay. Relecturas, los martes a las 8 de la noche.
Some live for the bill, some kill for the bill. Yeah. Yeah. She whine for the bill, grind for the bill.
Oh. She used to be the sweet.
Some steal for the bill, if they gotta pay the bill.
Yeah. She used to be
two nice white clef paint con, Wizzy on the bill. Oh. High school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym.
Used to get a pick again, she's a 10.
High school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym.
Again, she's a
never thought that she would come and work for the president. Just to George Washington.
Where my money at?
She balls. He calls. She
at?
Had a good day, bad day, sunny day, rainy day. All you wanna know is
where my money at?
Close leg, don't get fit. Go out there and make my bread. All you wanna know is
where my money at?
She ended up in a roll call, bruised up, scarred heart. All you wanna know is
where my money at?
She
sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Relecturas aquí en la 97.7 FM, la emisora cultural de Caracas. Quien les habla, Luis Islas, acompañado de Willy McKay ya desde hace 2 meses. Y bueno, hoy además con la grata presencia aquí en el programa de la narradora, antropóloga, historiadora, ensayista, profesora Michelle Asensio, una de las voces más notables, más importantes de la literatura y de la cultura venezolana, quien estará hoy conversando durante toda esta hora sobre sus libros, sobre sus trabajos y especialmente sobre la reedición de lo que fue su primera novela, ganadora en 1998 del premio José Rafael Pocaterra, editada en el 2002 y reeditada este año por la editorial Alfa, me refiero a Amargo y Dulzón, que será además bautizada mañana miércoles, en la librería Alejandría 2 del Paseo Las Mercedes a las 7 de la noche, con unas palabras de presentación del poeta Alexis Romero. ¿Cómo estás, Willy?
Bien, Luis, encantado de estar hoy en cabina en compañía de una profesora tan admirada por nosotros, ¿no? Y con quien tuve la suerte de recibir un par de clases como oyente entre mis ires y venires de la Escuela de Letras de la Universidad Central. Hoy reviviendo a Amargo Dulzón, esa novela que tanto nos habla de la memoria y de ese amor, de esa pasión antillana que hay en toda la obra de Michel Asensio y en todas sus clases, en las lecturas y en su ejercicio cotidiano de la vida, ¿no? Mm. Un placer tenerla aquí, profe.
Bueno, muchas gracias. ¿De qué fue que yo te di clases, Willy?
De simbología con Walcott.
Ah, Walcott, un gran poeta antillano, por cierto, premio Nobel antillano, sí, gran sí, poeta. Sí.
Claro, antes del Nobel, hay que decirlo.
Antes del Nobel, exacto, ya lo admirábamos ya desde hace muchos años, claro, claro.
Sí, bueno, en este paseo no es casual que hayamos escuchado la canción de Wyclef Jean para empezar el programa de hoy, porque también vamos a estar dando giros por la música antillana y por alguna que otra canción que guarde relación cercana con el imaginario que está contenido en Amargo Dulzón y en el resto de los libros con los cuales Michel Asensio ha ido posicionándose y convirtiéndose prácticamente en la especialista de cuanta cosa tenga que ver con el mundo antillano y la creación literaria en Antilla, ¿no, Luis?
Así es, y quería hacer un paréntesis antes de arrancar ya con la conversa con Michel, hablando de premios Nobel también, para invitarlos a un evento que vamos a tener este sábado 20 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Chacao, en una especie de homenaje y de lectura o relectura de la obra de Mario Vargas Llosa, un evento que hemos titulado Mario Vargas Llosa, Historia de una Literatura. En el panel estarán nada menos que Gisela Cossack, Eduardo Liendo y Carlos Pacheco, quienes van a hablar desde diversos ángulos, es decir, desde el Vargas Llosa novelista, pasando por el periodista, el ensayista, el dramaturgo, en fin, todas las facetas de este reciente premio Nobel de Literatura. Entonces están todos, por supuesto, cordialmente invitados este sábado en el Centro Cultural Chacao a las 6:30 de la tarde a este encuentro con la obra y la figura de Mario Vargas Llosa.
Profesora Michel, ¿cómo es el reencuentro con Amargo Dulzón? Han pasado 8 años de esa alegría del premio Pocaterra, ¿no? Un premio que quizás se ha desdibujado un poco de la escena cultural, pero...
Sí, en aquel momento era un premio muy importante y era un gran honor y una gran fiesta para uno. Bueno, para mí fue como decirme sí eres novelista. Es decir, yo recuerdo que yo escribí la novela. Y claro, a mí me gusta lo que yo escribo. Entonces dije, bueno, esto parece que es una novela. Pero yo no estaba muy segura, porque siempre son los demás los que deben decir cómo son las cosas de que uno escribe. Pero yo dije, la voy a mandar al Pocaterra. Y si me lo gano, es que soy novelista. Entonces, como me lo gané, ahora puedo decir que sí, que soy novelista. Entonces, claro, fue una gran alegría el ganármelo para mí, para todos los amigos. En ese momento yo todavía daba clases en la Escuela de Letras. Recuerdo la emoción de mis alumnos, de la propia facultad, que pusieron galardones y todo eso. Fue como una fiesta verdaderamente. Y bueno, y después pasó la fiesta, yo seguí escribiendo, dando clases, y Alfa entonces tuvo la idea de reeditarlo y así lo hizo. Y entonces salió esta bellísima edición con una portada preciosa, hice algunas pocas correcciones, pero en el fondo es la misma novela. En aquel momento la primera edición es de Casa de las Letras, con creo que son 500 o 600 ejemplares, y esta por supuesto es una edición, bueno, la segunda, respaldada por ese editorial para mí tan prestigiosa y tan buena y tan ocupada del pensamiento venezolano, que es Alfa. Entonces, lo cual me complace mucho que salga allí. Y bueno, fue un ejercicio de volverse uno a leer. Entonces uno se lee como que si uno no fuera uno, porque uno no se puede leer como sabiendo que uno escribió. Entonces uno se lee como si, déjame ver qué dice aquí. ¿y cómo será este capítulo? Dice uno así leyéndose, ¿no? Y bueno, y pone unas comas aquí, le parece que aquí tiene que ir un signo de interrogación, pero en general puedo decir que como eso fue como una reconstrucción, al mismo tiempo que una ficción, eso tiene mucho de lo que son las islas, de verdad, y de los personajes antillanos. Entonces es todo ficción, sí y no. Y todo reconstrucción, sí y no. Está allí. Tuve muy poco que construir porque sigo siendo fiel a esa memoria, de modo que no puedo decir que lo que dije en Amargo y Dulzón ya no lo diría o que no haría más personajes así. Creo que pueden salir en otras obras unos personajes parecidos a los de Amargo y Dulzón, porque fueron como lo primero que uno saca, como lo que uno tiene por dentro de siempre. Yo tenía siempre Amargo y Dulzón, creo yo, y salió.
Para algunos de los oyentes, a lo mejor no lo saben, que la profesora Michelle Asensio nació en Haití, nació en Puerto Príncipe, en un año que no es necesario dar como dato en este momento. Y que por eso, en buena medida, y ese compromiso que tiene la cultura antillana y antillana en general con la plantación, la tierra, la madre y la memoria, ¿no? Todos estos espacios del origen
sí
están allí contenidos en Amargo y Dulzón, ¿no?
Sí, pero además no solamente eso, sino que cuando yo entré a la universidad, tuve la suerte de tener como maestro al profesor Rosenblatt, y el gran filólogo de América. Y el profesor Rosenblatt siempre me animó para que yo estudiara la cuestión antillana. Él decía que había que meterse en serio a estudiar los creolas, estudiar el imaginario antillano, estudiar el vocabulario, si por fin las lenguas creol vienen o no de África. Y él, bueno, para mí él es un poco como el responsable de esa alegría. Esa alegría digo yo porque siempre me ha dado mucha alegría meterme con eso, pues con África, con la música, con la literatura, leer a Wolice Oyinka, después viajar, oír la música. Y después cuando fui profesora, bueno, fui la que abrió la opción de estudios afroamericanos en la Escuela de Antropología, de modo que todo lo que tenía que ver con todo ese pasado colonial africano o esclavista, mejor dicho, y la herencia cultural en América, pues así es como yo denomino grosso modo lo que yo di. Y en la Escuela de Letras daba literatura antillana, se leían poemas sobre autores antillanos, se leyó por primera vez la obra magnífica de Jacques Humain, el gran poeta antillano. Entonces, bueno, sí, un poco me he tomado eso, pues, un poco de embajadora sin nombramiento de esa cultura tan rica y tan variada que son las Islas Antillanas y de todas esas raíces que tienen.
Sin nombramiento, pero honoraria.
Bueno, sí, además, para siempre, pour toujours, forever, porque pour toujours en creol, así que bueno.
Bueno, Luis, a lo mejor la profesora nos puede ayudar a presentar la canción que sigue, ¿no? ¿Le parece?
Nos gustaría mucho, además, porque a nosotros se nos hace un tanto difícil pronunciar.
Ah, bueno, el título es en creol. Abajo las bananas, algo así. ¿Qué querrá decir eso? Con las bananas. La banana en Haití es un fruto, bueno, el plátano. Allá se dice banana. Bueno, que está siempre en todas las comidas y se hace de múltiples maneras. Así también aquí, pues desde los patacones, que es el plátano verde, hasta la banana mío, que es la madura, que se hace con miel, que se hace con azúcar, que se hace con maní rallado. Bueno, miles de cosas. Pero además, la banana es un poco el símbolo también de Haití, la cuestión de las bananeras también. Uh-huh. Tiene que ver allí, ¿no? Las repúblicas bananeras, todo eso está en ese título. Pero también tiene una connotación sexual. La cuestión de la banana y su semejanza.
Que era en algo en lo que se especializaba Cuclé Clue, ¿no? En esas letras con doble sentido.
Exactamente, que ese es un conjunto haitiano. Entonces, no, banana, seguramente que en la letra tiene algunas cosas picantes, me lo imagino.
Bueno, abajo la República Bananera.
Mange la jambe, ouais, maman.
Ah, moi, bon, t'es là.
Ou appétitier.
Ah, moi, bon, t'es là.
Serrer l'oreille là, maman.
Ma bon, potico.
Mange la jambe, ouais. Ou appétitier, ouais. Serrer l'oreille là. Oh, papa, moi, ni. Mange la jambe, ouais. Ou
wati yewe se gela baila o baba mueni o machela chamwe
amwe boti jan
wa beti e
amwe boti jan
tiyewe no tiyewe no tiyewe no tiyewe no tiyewe no tiyewe no a baba na na
sa cap gado là ou ta possède elle soit ta besoin encore
oh on y a passé ça non point
c'est pas exemple dit ta mande au photo ap travail soit ta dire
belambi
c'est pas exemple dit ta mande au qui service ou faire soit ta dire
service de nuit
et c'est pas ça dit ta dit ou qui j'en fais une petite comme ça soit ta
réponse mais son mission de toute la nuit là
ouais,
à nom de nuit passe à dormir,
tu
tournes nos crayons, la taille toute la nuit. Regardez-nous. Si Joshua fait comme ça, ou bien jouette dans mon bois, puis mon passé, ça l'avait dit ça. Jouette là dans mes mains, c'est pour qu'à pas vivre, jouette là.
Gardons des nuits, pour maman, passe à dormir, tu tournes nos crayons, la taille toute la nuit. C'est vrai, oui. Ou est-ce que tu as l'école ça? On y peut ton crayon dans mes mains, et puis on va vous faire papier tout noir. Et puis on va dire crier, mais pour la cette petite bout de la crête dans mes mains. C'est vrai, oui. Où est ma fille? Où est ma fille? C'est vrai, oui. Où est ma fille? Où est tout le temps, nous avons mon crayon. Ma plaie de crayon, on fait papier noir. Crayon, fini, petit bout de la crête dans mes mains. Où est ma fille? Où est oui. Où est regrette ma vie, regrette ma vie.
Seguimos aquí en Relecturas por la 97.7 FM, la emisora cultural de Caracas, y verdaderamente con esta música entramos en un ambiente totalmente haitiano que puso además a mover los hombros a Michelle Asensio aquí, fascinada con la música y la letra.
Nos iba traduciendo.
Así es, sí. De verdad un gusto que nos acompañes hoy, Michelle, y un gusto además hablar de esta, de tu primera novela. ¿Cómo podríamos, para el público que nos escucha, presentar más o menos de qué va esta álbum, este álbum familiar, como lo llamó Estefanía Mosca en algún momento,
sí,
¿no? Esta saga de mujeres, además, que son las que llevan la voz cantante ¿no? Y contante en el libro.
Sí. Bueno, realmente se trata de ir como un recorrido de la memoria, perdón, de las mujeres a través de varias generaciones. Digo yo esto después de que esté escrita. Porque cuando yo la estaba escribiendo, yo simplemente escribía. Entonces, pero está centrado en los comienzos, que es ese personaje, digamos, fundador, digamos, como el ancestro por parte de lo masculino, digamos, de la rama masculina, que sería el vasco, no tiene nombre, venía de las vascongadas, y de la parte femenina era una cocinera. Eso estaba además en mi familia como leyenda. Todo el mundo hablaba de un vasco. Realmente no me costó nada inventarlo, porque lo veía desde chiquita. Entonces, digamos que eso es el río, la fuente por donde comienza todo. Y después eso llega hasta después de Duvalier. Van pasando, es decir que a mí me gusta la novela histórica, escribirla bastante. Y esta creo que tiene algo de eso, porque además no se le nota muchísimo en cuanto a que ahí no hay fechas, ahí no hay ningún personaje histórico principal, sino menciones. Pero el lector creo que se va dando cuenta que vamos pasando desde los orígenes, desde la esclavitud, empieza después de la revolución, hasta después de Duvalier, porque en la novela hay tiempo de que caiga Duvalier, que es cuando la protagonista llama a su madre y le dice, cayó Duvalier, la madre contesta, no te alegres, murió en el poder. Cosa que oí, esa frase la oí mucho en Haití. O sea que no había que alegrarse porque había muerto en el poder. Y la novela sigue más allá hasta que entrega, digamos, el legado a la hija de la protagonista, que como bien dijo Luis, era la que en realidad había escrito la novela. De modo que eso es como que se muerde la cola la serpiente, ¿no? Porque empieza con una cosa y termina con una invitación a escribir la novela que ya se escribió y que es esa que el lector está leyendo, ¿no? Yo creo que es una saga familiar, así creo yo que se puede definir, como un álbum o una saga familiar a través del tiempo.
Sí, y como el título lo señala también, llena de amarguras y dulzuras, sí, esa historia, sí, que abarca casi un siglo, pues, ¿no?
Sí. Eso, creo que a mí me gusta la vida cotidiana, novelar la vida cotidiana. Eso es como un reto para mí, porque, bueno, yo creo que novelar no es que esto sea más fácil, yo creo que eso es difícil, escribir creo que es difícil. Pero digamos que entre los temas, cada novelista o cada escritor, así sea también ensayista, escoge su tema. A mí me gusta eso que le pasa a todo el mundo. Yo nunca, hasta ahora, solamente tengo dos novelas y una que estoy haciendo ahorita, nunca los protagonistas son personajes principales. A mí me gusta que los protagonistas sean cualquier persona, gente común y corriente, y contar precisamente eso, lo que es un reto contar una vida corriente, incluso una banalidad. Nada de heroísmo, a mí no me gusta eso. Nada de cosas extraordinarias que le pasan solamente a algunas personas por azar, además en la vida, porque eso no hay nada ahí sino el azar. En cambio, a la mayoría de la gente, pues, no le pasa nada importante. O lo importante es eso, pues, que amó, que estudió, que no estudió, que trabajó, que viajó, que le fue bien aquí, que le fue mal allá. Y encontrar las palabras para narrar eso, ese es el reto de mi escritura. Eso es lo que yo digo.
Es lo que Unamuno llamaba la intrahistoria.
Exacto, ¿no? La intrahistoria. Y creo que cuando Luz Marina Rivas hace el libro sobre las mujeres, sobre la literatura femenina, ¿verdad? Ella utiliza esa categoría para decir que en la literatura venezolana las mujeres nos ocupamos de la intrahistoria. Creo que en su libro está eso que tú estás diciendo. Pero me refiero, sí, a eso, a esa cosa cotidiana de... Por ejemplo, a mí me interesa mucho saber cuando un personaje, por ejemplo, en Mundo Demonio y Carne, que es sobre las monjas del convento carmelitas, bueno, claro, unas monjas en un convento, bueno, una cosa hasta anodina, ¿no? Las monjas. Pero entonces cuando a mí me interesaba mucho saber si mi protagonista cómo estaba en un momento determinado, si estaba aburrida o si estaba fastidiada o si no quería hacer nada o si estaba, hasta que por fin encontré que estaba Lela. Entonces, eso, ay, Lela, eso es. Entonces, buscar exactamente,
dar con eso
que es, porque así hablamos nosotros. No, mira, se puso como brava. No, en realidad no brava, se puso furiosa, fúrica. No, fúrica no estaba. Y uno va buscando hasta que da con el sentimiento exacto de la gente, pero de la gente cotidiana. A mí eso me encanta. Y yo creo que eso es Amargo Dulzón. Es una familia a través del tiempo, bueno, donde van pasando cosas que pueden pasar en muchas partes, pero que toman una particularidad dependiendo del sitio donde ocurran. Por el clima, por la manera de ser de la gente, por la lentitud, por los miedos, por lo que se imaginan, por las concepciones que tienen del amor o de la culpa o del destino. Entonces, las cosas cambian siendo iguales.
Michelle, y ya que lo mencionaste hace un momento hablando de este libro de Luz Marina Rivas, ¿te sientes identificada con lo que sería la literatura femenina, con todos estos perfiles y categorías que se han dado a este tipo de discurso literario o no?
Bueno, mira, yo no estudio eso. Entonces, bueno, pues si ellas lo dicen, pues debe ser así. A mí me encanta la gente que se ocupa de la literatura y los que se ocupan de la crítica. Y si yo estudié letras, es porque me gustaba eso también, ¿verdad? Pero lo mío es la escritura. Lo mío es eso de buscar las palabras, como decía Flaubert allá, encontrar la palabra justa, le mot juste, ¿no? Entonces uno es capaz de quedarse toda una noche tratando de describir cómo era el sillón donde se sentó la madre superiora, y uno va a buscar en los anales del archivo sillones, se mete a las bibliotecas, habla con Duarte porque es el especialista de los muebles. Bueno, y entonces hasta que por fin uno dice tenía patas de bronce con cuero repujado y tachuelas de cobre, y uno ve la madre superiora sentada ahí y uno dice ya, ahí está. Eso es lo que a mí me gusta.
Bueno, y hablando de mujeres y de esa pasión que demuestra Michelle del oficio de escribir, creo que sería bueno, si no molesta, citar a Lulú Jiménez, una frase maravillosa de Lulú Jiménez que rescata a Michelle en un libro, en un ensayo maravilloso que se llama El viaje a la inversa, que son reflexiones acerca del exilio en la narrativa antillana, ¿no? Y dice Lulú, en algún lado que tú citas oportunamente, dice: pero quien habita en una de las islas tiene, en cierto modo, el sentimiento claustrofóbico de estar encerrado en ella y expresa la necesidad de trascender esas limitaciones geográficas. Esta es una de las fuerzas movilizadoras del nomadismo caribeño.
Así es, por eso la cito. Bueno, además de ser una gran amiga, porque entendió eso, ya que es de Barquisimetana.
Imagínate, entonces, sin costa,
pero entendió clarito, porque así es, los opuestos se atraen, ¿no? Entonces, esta cuestión de las islas, de que uno siempre está viendo el mar, eso era una de las cosas que a mí más me gustaba. O sea, que a mí me gusta cuando viajo a las islas, que donde quiera uno puede esperar ver el mar. Pero al mismo tiempo, el sentimiento de que uno se tiene que ir. Se tiene que ir. Antes era más de los hombres que partían, ¿no? Y aquí hay una frase, ¿no?, que dice una joven madre de dos hijos, creo, en la novela, Débora. Dice: pero que los hombres de las islas se van. Y Altina, más moderna, que viene de Caracas y ella es de Puerto Príncipe, le dice: bueno, pero los hombres también se pueden ir. Como le desbarata un poco esa cuestión de que es el hombre el que sale, ¿no? Bueno, pero es así. Allí la isla tiene a la vez esa cosa de apertura y esa cosa de encierro. El agua que está alrededor es una invitación perenne de irse, ¿no? El mar, el barco, lo que viene, lo que se va. Y al mismo tiempo, pues, es un freno, porque no hay cosa que el antillano más teme que el mar, porque uno cree que en las Antillas todo el mundo sabe nadar, y es todo lo contrario.
Wow.
La gente le tiene terror al mar porque es el terror ancestral del esclavo que fue sacado no de la orillita de África, sino de las profundidades del África, traído a la costa. Algunos de ellos nunca habían visto al mar. Y cuando llegaron y vieron el barco, eso lo cuentan los tratantes en los libros de historia del siglo XVII-XVIII, cuando vieron el barco y el mar, creyeron que el barco era una bestia. Y como lo vieron echando humo y eso, bueno, una bestia que los iba a tragar. Entonces el terror...
Y en cierto modo lo hizo.
Y en cierto modo fue eso, pues los tragó y más nunca los devolvió a su tierra, sino a una tierra nueva donde los convirtió en esclavos. Entonces eso quedó. En el imaginario antillano hay un terror al mar. Entonces la gente, realmente el antillano, ahora no, porque ahora la gente, por supuesto, viaja, estudia aquí y allá, bueno, y la gente se preocupa de que los hijos vayan a nadar, pero yo no sé nadar, mis hermanas tampoco, mi papá tampoco, mis tíos tampoco, mi familia, todo el mundo se vaya en la orilla, por si acaso.
Y devolviéndonos del mar y mezclándolo con esa cotidianidad que le gusta a Michelle tratar como oficio de su obra, si hay alguna canción que se puede conseguir cualquiera en el radio de Galena mientras hacía los oficios de la casa, ¿puede ser cuál, Luis?
Quizá esta canción de Agustín Lara, ¿no? De donde creo vienen, de unos versos de esa canción viene el título de esta novela, pues Amargo y Dulzón. Vamos a escuchar sí. Farolito.
Apenas mi calle desierta, cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón.
Seguimos aquí en Relecturas, contagiado con la alegría y el conocimiento de Michelle Asensio, hablándonos sobre su libro y sobre sus experiencias, pues, como profesora de literatura, como, bueno, alumna de Ángel Rosenblatt, imagínate todas las anécdotas que puedes tener allí, y sobre esa tierra preciada que lleva Michelle en el corazón, que es Haití. En una entrevista que te hizo Milagro Socorro, creo que este año, ella hablaba un poco sobre el interés que actualmente puede tener la cultura caribeña o antillana, digamos, para el lector común, sobre todo esta cultura antillana no hispánica, pues, ¿no? La que está hecha en otros idiomas que no son el español. ¿Cómo ves tú el panorama en ese sentido de la aceptación de la gente todavía o el poco conocimiento que hay con respecto a la literatura y a la cultura de estas áreas antillanas?
Ajá. Bueno, ha sido difícil porque, claro, las Antillas tenemos Curazao y Aruba, donde se habla holandés y un papiamento. Martinica, Guadalupe y Haití, donde se habla francés y un creol, que por cierto se entiende. O sea, los martiniqueños, guadalupeños, haitianos, nos podemos entender en creol. Después están las Antillas inglesas, Trinidad, Tobago, la isla de Santa Lucía, que primero era francesa y después entonces ahora habla inglés. Es decir, todas las Antillas no hispánicas tienen una lengua metropolitana, como se llama, que es el francés, el inglés o el holandés, y un creol, o sea, una lengua local. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que el continente latinoamericano, incluidas las Antillas en ese continente latinoamericano, habla español. Entonces no se pueden comunicar este poquito de gente que vive en estas islitas con el resto de la población. Y fíjate, uno cuando está estudiando literatura antillana, ahora gracias al esfuerzo sobre todo de las cátedras de literatura, de la Escuela de Letras y también de la maestría en literatura comparada, que hay que decirlo, entonces ahora uno incluye las literaturas antillanas y dentro de las literaturas antillanas uno incluye las inglesas, las francesas y las holandesas, que hay muy pocas. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que no las conocemos, pues. No las conocemos porque ¿para qué traer libros de literatura antillana, francés, de Haití, de Martinica, de Guadalupe, de Trinidad, de Santa Lucía? Entonces, esas las conocen más los grandes países, pues uh-huh. En Francia, en Inglaterra, se conocen más que aquí. Entonces, es la cuestión de que esas Antillas están acá y parte de su imaginario está afuera, fuera de acá. No es lo mismo que aquí, por ejemplo, el que habla español pensando en España. No es la misma relación. El afuera de Francia y de la metrópoli, en el caso de Francia, es mucho más afuera. Es mucho más lejos, digamos así. No sé si logro explicarme. Es mucho más lejos. Entonces hay como un acá, muy cerquita, que son las lenguas criollas. Un afuera, mucho más lejos, que es el francés. Y una cosa a la que se le quisiera llegar, que es el español, que es lo que está más cerca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la mayoría de la gente antillana le encanta el español. Hay una seducción por el español. Por eso es que en la novela, mis tías, en realidad, bueno, puedo decirlo, eso se supone que he inventado todo, pero no, eran ellas las que cantaban, la de Farolito. Oye, ellas las que decían amargo y dulzón al final cantando esa canción porque les encanta oír hablar en español.
Sin embargo, para ese aparente vecino de espaldas que sería el hispanohablante, usted colaboró en un proyecto maravilloso de la Biblioteca Ayacucho, que fue la traducción de quizá el más importante de los poetas haitianos, ¿no?
Sí, la traducción de la obra, eso fue una cosa importante, traducir la obra, traducir, pero publicarlo, por supuesto, el proyecto de Biblioteca Ayacucho, de dar a conocer la obra de Jacques Humet, que es el gran poeta antillano. Él es como el gallegos para nosotros, uh-huh. para la literatura venezolana gallegos y para la literatura haitiana Jacques Humet. Pero así como los gallegos trascendió para toda América Latina, también Jacques Humet trascendió. Él fue uno de los inspiradores del movimiento negro norteamericano. Es uno de los inspiradores de la negritud. Yo cuando tuve el honor, la gran suerte de hablar con M. Césaire, el gran poeta de Martinica, pues él lo primero, cuando yo le dije, yo nací en Haití, soy venezolana, nací en Haití, entonces me estrechó la mano y me dijo, Haití, Jacques Humet. Y con eso yo me iba desmayando. Yo no sé cómo yo seguí en pie, ¿no? Después de eso.
Yo creo que podríamos aprovechar ese pedazo maravilloso que nos recitó de memoria para seducir a la gente que quiera buscar eso, aprovechando que está una feria del libro y que seguramente están los tomos de Ayacucho por allí, ¿no?
Que no hemos dicho además el título del libro, que es Gobernadores del Rocío y otros textos.
Gobernadores del Rocío y otros textos. Que, bueno, si mal no recuerdo, empieza así: nos moriremos todos. Nosotros, las plantas, los animales, los cristianos vivos, nos moriremos todos y el polvo se cuela entre sus dedos, el mismo polvo que abate contra el viento seco, las casas, los árboles, bueno, etcétera, ¿no? Así comienza Gobernadores del Rocío, que es una novela sobre la búsqueda del agua y sobre el mundo campesino haitiano. Es una de las novelas, bueno, más bellas y que tiene esa maravilla de estar escrita como escriben la mayoría de los escritores antillanos, creo que de todas partes, porque así también lo hace Derek Walcott, el gran poeta de Santa Lucía, premio Nobel. Escriben en la lengua más clásica francesa, en el caso de Jacques Humet, y en la lengua más vernácula haitiana, que es el creol. Entonces da una lengua literaria, bueno, radiante. Una lengua literaria que al escritor, que al lector antillano le dice algo, que no le dice tanto al lector francés, sin embargo no lo deja incomprensible tampoco. Entonces es un verdadero trabajo de la lengua. Allí con esas obras se ve de verdad que la literatura es lenguaje, que no importa tanto el cuento como el trabajo sobre la lengua, ¿no? Entonces tenemos ese Jacques Roumet que yo estoy segura que, bueno, que leerlo es una fiesta, leer eso, ¿no? Leer cómo, bueno, de un pueblo que ahora se ve como tan miserable, tan horrible, todas las cosas que han pasado en Haití. Haití es riquísima en el imaginario, riquísima en su literatura, en su poesía, la música, la pintura haitiana. Bueno, realmente el trabajo que se hace con la madera en Haití, el trabajo que se hace con los metales, que se conoce poco, el teatro haitiano, por ejemplo, ¿no? Es algo realmente, es una lástima que, bueno, por cuestiones que no vale la pena analizar aquí, más políticas que económicas, se ha ido deteriorando. Pero esta pregunta que me hacía Luis sobre qué pasa con esta literatura y esta gente, porque detrás de la literatura hay una gente, ¿no? Un pueblo que no puede, que si no la podemos conocer por la lengua. Bueno, pues lo que se llama la diáspora haitiana, y la diáspora en realidad de las Antillas, porque es que la mitad de la población antillana está fuera de las islas, eso es así. La mitad de la población de Martinica está en otra parte, la mitad de la población de Trinidad está en otra parte, y así mismo con Curazao, que la mayoría de ellas estén en Holanda, y así mismo con otras partes. Entonces hay como una especie de un Haití que está fuera de Haití, de una Martinica fuera de Martinica, de una Trinidad fuera de Trinidad. Entonces eso hace que haya un enriquecimiento tanto de la cultura que recibe como del haitiano, del martiniqueño, del curazoleño que se va, como estos muchachos que estaban cantando Coupé Cloué, que entonces son haitianos, pero son haitianos en Nueva York o en Miami, que hay todo un barrio llamado Little Haiti, que uno entra y habla creol de una vez y encuentra todas las cosas que uno anda buscando y se encuentra como en su casa. Entonces eso hace de verdad el verdadero intercambio. Por eso es que algunos antropólogos haitianos, imitando la cuestión del Mediterráneo medioevo, y también Derek Walcott, habla del Mediterráneo antillano, pues el espacio intercultural, bueno, de música, comida, salsa. Bueno, Puerto Rico, imagínate, y la salsa, todo ese tránsito allí en el que se convierte en el Caribe, y que de ese tránsito se va a América Latina y a Europa. Bueno, yo digo que hasta, ¿a dónde? ¿Quién sabe?
Bueno, quizás hasta París.
Vamos
a intentar poner a Michelle en sintonía con París, con esa canción rabiosa de Jacques Brel, llamada, ¿cómo se pronunciaría? Matilde en francés.
Matilde.
Ma mère, voici le temps venu d'aller parier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat, maudite Mathilde, puisque tu es là. Mon cœur, ne t'emballe pas, c'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne tremblez plus. Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas. Vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Que retourne en enfer, Mathilde m'est revenue.
Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap, Mathilde, mère revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te voilà,
Estamos en Relecturas por la Cultural de Caracas, 97.7 FM, el sonido que evoluciona, con la profesora Michelle Asensio y con este clima entre el Caribe y las lenguas que nos hermanan en ese tránsito continuo que es la diáspora antillana.
Y muertos de frío además con el aire acondicionado, lo cual genera un contraste, pero
sí, muy bueno.
Sumamente tropical.
Yo tengo una piel de gallina.
Michelle, volviendo un poco a este poeta, este gran poeta haitiano, ¿no? Fundador de, bueno, el Partido Comunista, de esta cuestión de lo negroide, ¿no? Uh-huh. Hay algo que Jacques Rumet, que te une a él, que va más allá de lo literario, incluso tú nos contabas algo que tenía que ver con tu padre, que incluso creo que colaboró de alguna manera en la traducción también, ¿no? Pero una cosa bellísima que tú nos contaste.
Claro, porque claro. Imagínate cuando yo supe que...
Vamos a explicar que la traductora tenías que ser tú.
Exacto. La traductora tenía que ser yo realmente, ¿no? Si vivía aquí en Venezuela, además soy venezolana, estoy viviendo aquí en Venezuela, la Escuela de Letras, doy clases de literatura antillana y de simbología. ¿Quién más podía traducir Jacques Rumet sino yo? Pero como yo no sabía si eso iba a ser posible, entonces yo les escribí una carta y les hice saber a aquel equipo en aquel entonces, que era el equipo de la Fundación Biblioteca Ayacucho. Porque resulta que mi padre, Lucien Asensio, vivía frente a la casa de Jacques Rumet. O sea, los de Jacques Rumet y los Asensio eran amigos íntimos de ir a misa los domingos, las hermanas juntas de brazos, ¿no? Colgadas del brazo, de comer helados en las tardes. Bueno, entonces mi papá, además, y Jacques tomaban clases de boxeo con el mejor boxeador de Haití.
Entre el ring y la misa.
Exactamente, mientras las hermanas iban a misa, bueno, pues mi papá y Jacques Rumet tomaban clases de boxeo. Entonces, claro, que eso, mi papá leyó, mi papá conoció Gobernadores del Rocío cuando Jacques Rumet lo estaba escribiendo en borrador, pues.
Manuscrito.
Un manuscrito que él se lo leía a sus compañeros, porque él lo escribió cuando tenía 26 años más o menos, se lo leyó a sus amigos debajo de uno de los faroles de la calle de Puerto Príncipe, y esa calle se llama Ruela Asensio, Callejón Asensio, porque es un callejón sin salida, y la casa donde vivía Jacques Rumet es el Liceo Martin Luther King ahorita en Haití. Entonces cada vez que yo paso por ahí, pues yo me acuerdo de toda esa anécdota, ¿no? De Jacques Rumet. Y cuando yo estaba haciendo la traducción, pues muchas cosas me las dijo mi papá porque él conocía muy bien a Jacques Rumet, muchas palabras que yo decía, pero ¿qué quiere decir esto? Pues yo le preguntaba tranquilamente a mi papá y decía, yo creo que Jacques lo que quiso decir fue esto y esto, decía mi papá con toda la tranquilidad del mundo porque era su amigo de pequeño, ¿no?
Y verdad, o sea, que él te decía incluso, no, eso no suena a Jacques Rumet hasta que tú buscabas el sonido, ¿no?
Exacto.
Eso no suena a Jacques
Rumet.
Sí,
cuando la poesía que es una poesía que dice, pues bien, aquí estamos nosotros, los negros, aquí, que tiene ese ritmo como de tambor, ¿no? Basta ya de si mi padre, si mi amo, si mi señor, nosotros nos revelamos por fin a la luz de la luna, del sol. Bueno, una poesía muy larga y muy bella. Yo se la llevaba y me decía, no, eso no es Jacques. Eso no es Jacques. Jacques suena así, y me hacía un golpe, ¿no? Uh-huh. En la mesa de tambor como para decirme cuál era el ritmo que yo tenía que buscar. Hasta que por fin yo un día le dije, yo creo que esta vez lo tengo. Entonces empecé nosotros, los negros, a repetir la poesía. ¡Este sí es Jacques Rumet! ¡Eso sí! Contentísimo que habíamos logrado pues ese ritmo, ¿no?
Siempre está la memoria, la familia,
sí,
la tierra,
sí,
¿no?
Sí,
en esa
sí.
Relación.
Bueno, pero imagínate, más allá de eso, fíjate que yo tenía una duda cuando yo traduje Gobernadores del Rocío. Porque resulta que tafiá es la palabra. Tafiá resulta que es una palabra después española, pero de antes. Y clairin. Los dos se refieren al ron blanco. Entonces a veces Jacques Rumet, rogué yo en, ¿cómo se llama esto?
Que en no, alambique.
En alambique. Entonces yo no sabía si él quería decir con Tafía una cosa y con Clegué otra. Y por supuesto fui a preguntarle a mi papá. Entonces mi papá decía, caramba, ya yo no me acuerdo de eso tampoco. Pero vamos a hacer una cosa, déjame ir a la Plaza Altamira donde están los heladeros haitianos. Qué y ahí les pregunto. Entonces mi papá se fue, él solía hacer ese paseo, él se fue hasta la Plaza de la Altamira. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo está fulano? Mira, ven acá. Se reunieron todos el día tal. Y entonces uno de ellos le dijo, yo le voy a decir, Tafía es tal cosa, Clegane se dice cuando tal cosa, porque mi padre tuvo un alambique, uno de los heladeros.
Qué maravilla.
Entonces quedó aclarado el problema con toda la memoria de la comunidad.
Demasiado, bueno,
aprovechando este momento de padre e hija, ¿no? Vamos a escuchar una versión reciente de Francisco Céspedes, que gracias a la tecnología canta con Bola de Nieve, Drume Negrita.
Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita, y la negra mece, ya no sabe qué hacer.
Tú drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita. Va a tener capitel y va a tener cacabe.
Si tú dormís, yo te traigo mamey muy colorado.
Si tú no drumes, yo te traigo babalá. Si tú drume, yo te traigo un mamey bien colorado.
Y si no drume, yo te traigo un babalao.
Maravillosa pieza esta de Francisco Céspedes y Bola de Nieve, gracias a la tecnología, interpretando Drume Negrita, muy apropiado para el programa de hoy, que hemos estado hablando de toda esta cultura antillana, afro-caribeña, que tiene que ver pues con el estudio y con el alma y con el corazón de Michelle Asensio, nuestra invitada esta noche, que nos ha hecho de verdad pasar un buen rato. Desafortunadamente ya estamos llegando casi al final del programa y queremos por supuesto recordarles que ya la novela Amargo y Dulzón, reeditada este año, está en las librerías y mañana va a ser su bautizo, una novela editada por Editorial Alfa, mañana en el Paseo Las Mercedes, en la librería Alejandría 2, a las 7 de la noche. Las palabras de presentación estarán a cargo de Alexis Romero, y bueno, vamos todos allí a celebrar la reedición de esta bellísima novela, esta primera novela, que es ahora la última novela también, de Michelle Ascenso.
Además es una de las dos piezas que arrancan el nuevo rediseño de Alfa, uh-huh. que me parece que es un rediseño muy bien pensado, bastante llamativo, y que le hace justicia a ese par de novelistas como son Ana Teresa Torres y Michelle Ascenso.
Con La Favorita del Señor, que por cierto estuvo este fin de semana en Cálatos, hay un conversatorio entre Ana Teresa y ¿cómo se llama?
David
Malavé, ¿no? De Cálatos, sí.
Bueno, Michelle, si quieres invitar a lo de mañana, recordar las palabras de Alexis.
Sí.
Y recomendar autores antillanos para que nos acerquemos, bueno, más y nos sigamos siendo ese vecino de espaldas.
Verdad,
¿no?
Que sí. Yo he viajado en este programa. Estoy así toda conmovida. No sé si esta noche me va a poner a llorar, por ejemplo. Eso no lo sé, porque oyendo tantas canciones, recordando a mi padre, a toda esa familia, a todo lo que es la cultura antillana, que además ustedes saben que es muy sabrosa y al mismo tiempo muy nostálgica, muy, muy melancólica. Eso lo van a encontrar en Amaru y Dulzón. Los personajes siempre tienen una vena un poco melancólica, todos ellos, un poco trágica, sin llegar nunca tampoco a la tragedia, porque no lo permite el sol, no lo permite el ron, el buen sabor de las comidas, ese amargo y dulzón que está siempre en la sazón de todo lo que se hace en las Antillas, pero sobre todo en la comida. Y yo creo que estamos empezando a leer poetas antillanos. Creo que el hecho de que Derek Walcott haya ganado el Nobel nos ha hecho mucho bien. Después que hay esa música que en realidad siempre fue. Antes de la literatura fue la música, como en todos los tiempos. Entonces, antes de leer literatura antillana, ya sabíamos de lo que era la música antillana, de lo que era la salsa, de lo que era el merengue, porque no hay que olvidar que también República Dominicana, Puerto Rico y Cuba son Antillas, que también tienen una gran cultura que daban lo suyo. No hay nada mejor que un fricasé de pollo de República Dominicana, eso es una cosa deliciosa. Entonces, creo que poco a poco se va a ir el hecho de que Jacques Humé, ese gran artista, esté en Biblioteca Ayacucho, pero también la obra de Lezama Lima, también la obra de muchos autores antillanos, yo creo que hace que la conciencia estalle un poco, porque en el sentido de que la concepción que se tiene en las Antillas, o sea, la forma de vida, que es una isla abierta con el mar, pero cerrada dentro de sí misma, a la vez uno podría preguntarse, pero ¿cómo se siente el caraqueño? Por ejemplo, esa es una de mis, yo que me considero caraqueña. Yo tengo el Ávila todo el tiempo allí, que me circunda y a la vez me protege. Uno siente como un gran tótem allí protegiendo la ciudad y a la vez invitándote a ver qué hay detrás de eso, ¿no? Eso es un poco. Entonces, hay todo ese intercambio geográfico que tenemos mucho que hacer en ese plan, mucho que hacer con nuestras músicas. Fíjense lo que pasó ahorita con esta última canción de Drume Negrito, una canción que ha dado, que es más conocida, diría yo, en el sur que con el mismo Caribe, ¿no? Sí. Entonces creo que poco a poco nos vamos a ir iniciando en esa diáspora en la que estamos todos ahora, conociéndonos y disfrutando de cada una de las cosas que tenemos como cultura y como individuos, ¿no? Porque no hay cosa mejor que un individuo antillano, hablar con un individuo antillano que nunca sabes muy bien que está seguro, porque las onomatopeyas que aquí se han perdido mucho en las islas, todavía está el que cómo estás, bueno, bien, pero mal, pero no tanto, pero qué, o sea, toda esa riqueza de vocabulario que todavía se conserva en las islas y en algunos pueblos del interior, de no solamente de Venezuela, sino de cualquier país.
Bueno, latino. Luis, creo que para cerrar esta canción que viene, que es amarga y dulzona en su composición, sería ideal que la despidiera la propia Michelle presentándola. Michelle,
es una canción que dice aquí chemin limé, chemin es camino. Entonces no tendría que oír bien para ver si hay un de qué camino, porque camino puede ser un camino, puede ser también una carretera, puede ser también cómo se con el sitio que conduce una hacienda.
Entonces estamos en camino
a averiguar.
En camino a averiguar qué es esa canción.
De John Steve Nash, chemin limé.
Ajá.
t'entendait rassembler au souple, que l'entente séparé, tant pis, fait nous une racine.
Relecturas, un programa para lectores. Entrevistas, conversaciones literarias, recomendaciones y todo lo relacionado con la literatura y la palabra. Conducido por Luis Islas y Willy McKay. Relecturas, los martes a las 8 de la noche.